Bueno, pues entonces vamos a seguir con otro. Si no hay dudas, seguimos para adelante viendo algunos de estos problemas. Y hoy nos toca empezar con la estática. Y en estática hay dos partes, una estática del punto y otra estática de hilos. De cualquiera de las dos han caído problemas. Pero estática de hilos, hay una probabilidad del 70 o más por ciento de que caiga un problema. Casi siempre caiga un problema. Por tanto, es importante dominar. Bien, este es de estática del punto y dice lo siguiente: una partícula de peso P igual a m por g es repelida por un punto O del espacio con una fuerza que es proporcional a la masa y a la distancia al punto, a través de una constante K. Estudiar las posiciones de equilibrio de dicha partícula en el espacio. Bueno, ahí en la parte derecha superior hemos dibujado pues, los ejes de referencia en el espacio, los ejes X, Y, Z, trayendo a la derecha, como siempre. Y hemos dibujado una partícula M mayúscula, que se ve ahí en la transparencia, situada a una distancia R del origen de coordenadas, una distancia R cualquiera, arbitraria. Y hemos dibujado además las fuerzas que me dice el enunciado que está sometido a dicha partícula. Una es una fuerza de repulsión del punto O, por lo tanto, siguiendo la dirección del radio vector R, el radio de posición R, que define la posición de la partícula, en la misma dirección está la fuerza F igual a m por k por r, y luego hay otra fuerza que es la del peso, que obviamente es perpendicular y hacia el centro de la Tierra. Hemos dibujado paralela al eje occidental. La suma de posición vectorial de estas dos fuerzas, la fuerza F más la fuerza P, nos da la resultante F sobre R. Calculemos esta resultante. Expresando la vectorial. La resultante será igual, como acabamos de decir, a la suma vectorial de la F y de la P. Eso. La fuerza F, como es proporcional a la distancia, pues tiene una componente en la dirección X, que es m por k por x, que es la componente de la dirección X. La componente en la dirección Y, que es m por k por y, que es la coordenada de la partícula M en la dirección Y. Y en la dirección Z, pues también tiene la fuerza F, es MKZ, proporcional a la componente Z, pero luego hay que restarle la del peso, que va en la misma dirección del eje Z, pero en el sentido contrario del eje Z. Por lo tanto, la resultante expresada vectorialmente la tenemos aquí. MKX en la dirección Y, MKY en la dirección J y m por kz menos g en la dirección k. Como esa partícula debe estar en equilibrio, que es lo que me pide en el problema, pues obviamente solamente está en equilibrio si la fuerza resultante es cero. Si no, no puede estar en equilibrio. Así que entonces, para que la fuerza resultante F sea cero, debe ser cero todas sus componentes. Por lo tanto, igualando a cero todas las componentes, tanto en la dirección X como en la dirección Y, como en la dirección Z, tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas que nos van a dar las componentes X y Z, es decir, las coordenadas del punto donde esa partícula estaría en el espacio. Así que despejando X y Z me da X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a G partido por K. Este es el punto del espacio en que la partícula M está en equilibrio, es decir, el punto 0, 0, G partido por K. Pero no solamente me pide el punto donde está en equilibrio de la partícula, sino que además analice qué tipo de equilibrio, con qué tipo de equilibrio se corresponde. Sabemos que hay dos tipos de equilibrio. Hay el equilibrio estable y el equilibrio inestable. ¿Qué tipo de equilibrio tiene esta partícula en esa posición concreta que acabamos de calcular? Para esto ya sabéis que hay que echar mano de la función de fuerzas. ¿Bien? Entonces, determinemos antes de nada la función U, función de fuerza, de la que proviene esa fuerza resultante F suelo. Como ya sabemos, lo primero que hay que analizar es si esa fuerza es conservativa. Esa fuerza F suelo es conservativa, porque si no es conservativa, lo más probable es que no haya ninguna función U de la que se derive esa fuerza. Y aunque la haya, si no es conservativa, no proviene de un gradiente, no sabemos cómo calcularla. Entonces, generalmente, a Dios gracias, cuando nos ponen un problema de este tipo, la mayor parte de las veces es que provienen de las fuerzas conservativas. Fuerzas conservativas, como está explicado en un módulo mío que he grabado sobre este tema, pues son las fuerzas que provienen del peso de los cuerpos, las fuerzas newtonianas que se llaman, son las fuerzas proporcionales a la distancia, como es este caso, son las fuerzas inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia, en fin, hay una serie de fuerzas que ya sabemos de antemano que son conservativas, las de los muebles también, etc. Bueno, muelles porque es una fuerza proporcional a la distancia. Bien. Entonces, como esta fuerza resultante se compone de dos fuerzas que cada una de ellas son conservativas, la resultante también será conservativa. Así que entonces podemos calcular una función U cuyo gradiente coincide con esas fuerzas. Por lo tanto, lo ponemos aquí, pensamos que esa fuerza F sub R ha de provenir de un gradiente, de una función que le llamamos U. Tanto gradiente de U, ya sabemos que es parcial de U respecto a X en la dirección Y, parcial de U respecto a Y en la dirección J, y parcial de U respecto a Z en la dirección K. Y esto ha de ser igual a la fuerza resultante, que ya la acabamos de calcular. Por lo tanto, tenemos que invertir, sacar U a partir de esta expresión. Igualando término a término, de la izquierda y la de la derecha, tenemos que parcial de U respecto de X será igual a MKX. Por lo tanto, despejando U, U sub X será igual a integral de MKX por diferencial de X, que es igual a 1 medio de M por K por X cuadrado. Esta sería la función U en la dirección X, de las componentes de esa fuerza resultante en la dirección X. Hacemos lo mismo con la Y, igualamos los términos de la dirección J, de la izquierda y la derecha, e integramos. Y sacamos la componente de la función de fuerzas en la dirección Y. Y lo mismo hacemos con la dirección Z. Por lo tanto, la función U que estamos buscando, de la que proviene esa fuerza F sub R, será igual a la suma de las tres. Un medio de MK por X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado menos MG, que es la suma de las tres que hemos calculado antes. Bueno, pues ya conocemos la función U de donde proviene la fuerza F sub R. A continuación, tal y como se dice en el módulo grabado correspondiente, buscamos los lugares geométricos que hacen a esa función U, que llamamos función de fuerzas, constante. ¿Cómo hacemos? Pues igualamos a una constante, la función fuerza que antes calculamos, U, la igualamos a una constante C, cualquiera. Y ahí, pues, bueno, después de hacer una serie de simplificaciones y operaciones, lo dejamos así y hacemos más operaciones y sale esto, que curiosamente es la ecuación de una esfera en el espacio que tiene de centro el punto 0, 0 g partido por k, puesto que z está restado de g partido por k. O sea, x está restado de 0, por tanto, la coordenada de la esfera, del centro de la esfera en la dirección de x sería 0, y restado de 0, restado de 0 también, por tanto, 0 de coordenada ahí, y z restado de g partido por k, por tanto, g partido por k es la coordenada de la esfera, el centro de la esfera, en la dirección z. Bien, y el radio de la esfera sería la raíz cuadrada de todo ese segundo miembro. ¿No? Bueno, pues dibujemos estas esferas, aunque sea, si a grosso modo, como lo hemos hecho ahí en la figura. Observamos que a medida que C aumenta, va aumentando el radio de la esfera. Y al mismo tiempo va creciendo U, puesto que C es lo mismo que U. Lo vemos ahí arriba. A U le hemos llamado C. ¿Por qué le hemos llamado a U C? Pues porque hablábamos de igualarlo a una constante para no confundir. Las constantes generalmente le llamamos C. Pero en realidad es U. Es la función de fuerzas, ¿no? Y observamos en esta ecuación que acabamos de sacar aquí de la esfera, que a medida que aumenta U, es decir, a medida que aumenta C, el radio de la esfera va aumentando. Eso quiere decir que el gradiente crece desde los radios pequeños hacia los radios grandes. Es decir, por eso le hemos puesto esa flecha así. U crece en el sentido de la flecha, hacia los radios grandes. Muy bien. Si la partícula, el punto que decíamos donde estaba equilibrio la partícula era el punto este, justamente el centro de las esferas, este punto de aquí. Ahí la partícula se encuentra en equilibrio. Pero decimos que el gradiente de U arrastra a la partícula. Entonces la partícula está tirando de ella el gradiente de U hacia otros sitios, no hacia el sitio de equilibrio. Con lo cual ese equilibrio es inestable. Esto es la ventaja que tiene, que se ve de forma gráfica y perfectamente bien, la estabilidad o inestabilidad del equilibrio de una partícula, de un cuerpo, de lo que sea, utilizando este método de estudio de su estabilidad o inestabilidad a través de la función U, igualándola a una constante, buscando la figura espacial que nos da esa U constante, y a partir de ahí mirando hacia dónde crece U. Y ese crecimiento de U significa arrastrar la partícula. Si me la arrastra la partícula fuera de su posición de equilibrio, equilibrio inestable. Si me arrastra la partícula hacia la posición de equilibrio, equilibrio inestable. Así de fácil. Lo único que tiene este método difícil, si es que podemos llamarle difícil, es buscar la ecuación y a partir de esta ecuación, que es U constante, interpretar eso, qué forma geométrica tiene esa función. Nada más, es la única complicación. Es un problema más que nada de geometría analítica. Es decir, interpretar que esa función que acabo de poner yo ahí es una esfera, pues hay que saberlo. Es la única complicación que tiene este método. Pero por otro lado, es un método inefable, es decir, que no nos podemos equivocar, es imposible equivocarse con él. Vamos a hacer otro, muy similar. Lo mismo que el anterior, pero ahora la partícula, en vez de estar repelida por el centro, está atraída por el centro. En el módulo de teoría que he grabado yo, también os he dicho que las fuerzas o energías, me da igual una cosa que otra, que son de repulsión, son positivas. Es un convenio de signo. Y las que son de atracción son negativas. Es importante este convenio porque si no nos va a salir todo al revés. Y vamos a decir que son equilibrios estables cuando son inestables y viceversa. Bien, pues nada, volvemos a lo mismo. Ya en el problema anterior ya sabemos cuál es el dibujito aquel que habíamos dibujado de las fuerzas. Lo único que ocurre es que ahora, en vez de ser de repulsión, es atracción. Por tanto, determinemos la fuerza resultante, que es la suma de las dos, de la fuerza de atracción más del peso. Representación vectorial sería esa que acabo de subrayar, que es igual a la anterior, pero en lugar de tener signo menos en G, tiene signo más. ¿Vale? Bueno, entonces lo mismo que antes. Como hemos de buscar posición de equilibrio, hasta aquella en donde F sobre R, la fuerza resultante, vale cero. Así que será cero la suma de cada uno de sus componentes. Y esto nos da tres ecuaciones, que son las que veis ahí, de donde despejamos x, y y z. El resultado de eso es que el punto de equilibrio, en donde se encuentra el equilibrio esa partícula, será el punto de coordenadas 0, 0, menos g partido por g. Es decir, lo mismo que el problema anterior, pero ahora en el punto z negativo. ¿Vale? Y otra vez, exactamente igual como hemos hecho antes, buscamos la función u, función escalar, de donde proviene la fuerza resultante de f sub r. Tal y como lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora. U es igual a integral de la fuerza por diferencial de r. Así que entonces, integral de la componente x por diferencial de x, más integral de la componente y por diferencial de y, más la integral de la componente z en la dirección z. Lo hemos hecho así, antes lo hemos desglosado un poquito más, ahora lo hemos desglosado un poquito menos, pero las dos formas son iguales, similares, para calcular u. Al final es, partiendo de un gradiente igual a la fuerza, integrar y determinar u. El resultado es que la función u, que proviene de la fuerza f sub r, es este. Medio de menos un medio de mk por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos mg. Vale. Y ahora, lo mismo que hemos hecho antes, igualamos esta función 1 a una constante. Lo hemos hecho aquí. Y preparamos esta expresión de tal forma que nos dé algo que podamos determinar de qué figura espacial se trata. Es decir, esta función la preparamos de tal forma que nos sale esta otra expresión que vemos aquí abajo, que es la expresión de una esfera, un espacio, que tiene de centro el punto de coordenadas 0, 0, menos g partido por k, y de radio g cuadrado, raíz cuadrada de g cuadrado partido por k cuadrado menos 2c partido por m. C, recordemos, que es una constante, pero que coincidía con el valor de U, de la función de fuerza. Así que entonces, en la figura que vemos ahí abajo, dibujamos las esferas. Son estas que hemos representado ahí, con centro en el punto 0, 0, menos G partido por K. Y determinamos hacia qué lado está la parte creciente de U. Para eso, como sabemos que u es igual a c, observamos que al aumentar c, que es al aumentar u, se reduce el radio. Es decir, que a radios más pequeños, mayores valores de u. Con lo cual está mal pintado ahí en el diagrama. En la flechita, vamos a cambiarla. Es un error, la flecha debería estar hacia aquí, así. Porque a medida que reducimos el radio, aumentamos el valor de U, por lo tanto, U crece hacia los radios menores. Eso quiere decir que la partícula, la función U, nos la empuja siempre hacia el punto 0, 0, menos g partido por k, que es el punto de equilibrio. Con lo cual quiere decir que ese equilibrio es un equilibrio estable. Se trata de un equilibrio estable, a diferencia de lo que ocurría en el problema anterior, que era un equilibrio inestable. Seguimos. Esta es la que hemos visto. Bien. Ahora vamos a pasar a los problemas ya de cables. Problemas muy interesantes, muy importantes, puesto que prácticamente, como decía anteriormente, hay una probabilidad de mayor del 70% de que caigan en un problema de cables. Por lo tanto, es interesante manejarnos bien con este tipo de problemas. En los dos módulos, el EH1 y el EH2, está perfectamente explicado la parte teórica correspondiente a esta materia, completando un poco la que viene en el libro básico de la asignatura, que es conveniente que leáis si no la habéis leído o veáis si no la habéis visto ya. Bien, este problema dice lo siguiente: es un problema puesto en unas pruebas de autoevaluación en la UNED y dice: un hilo homogéneo, flexible e inextensible, como son casi todos estos hilos, de longitud L mayúscula y de peso P por unidad de longitud, está sujeto por su extremo A, de forma que la tangente al hilo en ese punto forma un ángulo alfa con la horizontal, lo veis ahí en la figura superior, el ángulo alfa, punto A es un punto de sujeción del hilo, y en ese punto la tangente a la curva de equilibrio, que coincide con la tangente de la tensión del hilo en ese punto de apoyo, forma un ángulo alfa con la horizontal. El extremo B es otro extremo del hilo, y una parte de este hilo, la parte BC, están apoyados sobre un plano inclinado liso que forma un ángulo beta, que lo veis ahí en la figura. Es decir, que ese trozo de cable, un trozo BC, está apoyado en ese plano que es liso, por lo tanto no hay rozamiento. Nos piden calcular la tensión del hilo en punto A y la longitud L del hilo que se apoya sobre el plano inclinado. Y para ello, tal y como aparece en los módulos que os acabo de citar, los módulos grabados por mí, pues es conveniente cuando el hilo está apoyado en un plano inclinado, en una polea o una circunferencia o en otro plano de cualquier otro tipo, es conveniente aislar el trozo de hilo que no está apoyado, que está libre, en este caso sería el trozo AB del hilo, estudiarlo por sí solo. Estos hilos que están están sometidos a su propio peso por unidad de longitud y están suspendidos, pues sabemos ya por la teoría que forman una curva que es una catenaria y conocemos sus características principales, por tanto podemos perfectamente determinar cuáles son las tensiones de ese trozo de hilo AB que está suspendido, cuáles son las tensiones en sus extremos, en el extremo A y en el extremo B. Nosotros lo vamos a calcular de una forma totalmente estática, Por lo tanto, vamos a empezar dibujando el diagrama del cuerpo libre tal y como lo veis ahí en el centro de la figura central, vamos. Hemos representado el trozo AB de una longitud L', en principio desconocida, que tiene un peso que es P, peso por unidad de longitud, multiplicado por la longitud que es L', y que está representado ahí con este vector vertical, y que tiene una tensión en el extremo A, peso A, coincidente en dirección con la tangente del hilo en el punto A, con la tangente a la catenaria en el punto A, y otra tensión en el punto B, también asimismo, como siempre, coincidente en dirección con la tangente a la catenaria en el punto B, pero, obviamente, al mismo tiempo, tiene que tener la dirección del plano inclinado beta, por lo tanto, forma un ángulo beta con la horizontal. Para que este trozo de hilo esté en equilibrio, obviamente, las fuerzas, en la resultante de todas las fuerzas, ha de ser cero. Por lo tanto, si trabajamos en el plano, diremos que los componentes de la resultante en la dirección eje X ha de ser cero, los componentes de la resultante en la dirección Y ha de ser 0. Hagámoslo. Suma de fuerzas en la dirección X ha de ser igual a 0. Descomponamos todas las fuerzas en la dirección X. En el extremo A será T sub A por coseno de alfa, que es la componente en la dirección X. Positiva, además, porque va hacia la derecha. En el extremo B es, la componente según la dirección X, será menos, porque va hacia la izquierda, T sub B por coseno de beta. Y no hay más componentes en la dirección X. Por tanto, la suma de estas dos ha de ser 0. En la dirección Y será T sub A por seno de alfa, positiva, pues que va para arriba, menos P por L', que es el peso del cable, menos porque va hacia abajo, más T sub B por seno de beta, y lo demás pues me lo he inventado yo porque debiera poner menos, ya que también va en dirección negativa, igual a 0. Vale, aquí tenemos como incógnitas la tensión en A, TA, la tensión en B, TB, y la longitud L' del hilo, que no la conocemos. Los ángulos alfa y beta sí los conocemos, porque nos rotamos. Por tanto, tenemos tres incógnitas y solamente dos ecuaciones. No podemos resolver este sistema. Tenemos que seguir buscando más ecuaciones. Para buscar más ecuaciones ya nos vamos al plano donde está apoyado el hilo, el CB, y lo aislamos también. Es esta figura inferior que veis ahí en la pantalla. Tenemos el trozo de hilo CB, que forma un ángulo beta con la horizontal. Y este trozo de hilo está sometido a las siguientes fuerzas. En su punto central, correspondiente a su centro de gravedad, su centro de masas, tiene un peso que es P, peso de unidad de longitud del hilo, por la longitud L de ese trozo de hilo CB. Y como siempre, vertical, claro está. Por tanto, formando un ángulo beta con la perpendicular al hilo CB. Y en la dirección normal al plano CD está la reacción M, que es la reacción del suelo sobre el hilo. Siempre perpendicular al plano, puesto que no hay rozamiento, sino ya no sería perpendicular al plano. Bueno, pues con este. Ah, bueno, y en el punto B hemos sustituido, hemos puesto la acción que el trozo de hilo BA ejerce sobre el trozo de hilo BC, que es la tensión TB del hilo en el punto B. La suma de todas estas fuerzas, la resultante de todas estas fuerzas, ha de dar cero, puesto que ese trozo de hilo, el CB, está en equilibrio. Así que, por lo tanto, suma de componentes en la dirección X, 0, y suma de componentes en la dirección Y de todas estas fuerzas, igual a 0. Pongámoslo. Suma de componentes en X sería, bueno, llamamos X, hemos puesto la dirección, en este caso, del eje X, en la misma dirección del hilo CB, y la dirección Y en dirección normal, ¿vale? Entonces, suma de, eso es para facilitar el cálculo. Me da igual poner los ejes en la dirección que quiera. Al final, en cualquier dirección, poniendo los ejes en cualquier dirección, la suma de todas esas, la resultante, perdón, de todas esas fuerzas ha de dar cero, independientemente de la dirección en que pongamos los ejes. Por tanto, para facilitar la labor de cálculo, he puesto los ejes así, el eje X en la dirección CB y el eje Y en dirección normal. Por tanto, suma de fuerzas en la dirección X, 0, pues TB, positivo porque va a la derecha, y menos P al seno de beta, negativo porque va hacia la izquierda, igual a 0. Y en la dirección normal, en la dirección Y, N por un lado, positiva, y menos P al coseno de beta por el otro, igual a 0. Y por otro lado sabemos que la longitud L del hilo, el trozo del hilo AB, perdón, CB, más L', que es el trozo del hilo BA, ha de ser L grande, pues un dato del problema. Aquí tenemos tres ecuaciones, pero tenemos solamente dos incógnitas, la N y la L', o la L. No, perdón, tenemos la N y la L, puesto que la L' ya la teníamos en la, en las anteriores ecuaciones, ¿no? Es decir, que estas tres ecuaciones añaden solamente dos incógnitas, la N y la L. Con lo cual, dos incógnitas de aquí más tres de la anterior son cinco incógnitas, pero ahora ya tenemos cinco ecuaciones, es decir, podemos despejar todas las incógnitas de estas cinco ecuaciones. Por tanto, haciendo operaciones, nos quedaría T, tensión del punto A, sería igual a esta expresión que veis aquí, la longitud L del hilo C, trozo de hilo BC, sería esta expresión que veis aquí, y la L', esta expresión que veis aquí. Esto, repito, sale de despejar estas incógnitas de las cinco ecuaciones anteriores. Y nos daría el resultado pedido en el problema. Obsérvese que aquí solo hemos utilizado la estática en sus conceptos más primitivos, que es que si un elemento está en equilibrio, la resultante de todas las fuerzas a que está sometido ese elemento ha de ser cero. No hemos utilizado para nada las características de las que corresponden a una catenaria, que es la curva de equilibrio del hilo, ni nada que se le parezca. Con solamente utilizando conceptos de estática, hemos resuelto el problema. No siempre es así. Muchas veces hay que utilizar las características de la catenaria, pero hay muchos problemas que se pueden resolver directamente de esta forma. Todo eso está explicado en el módulo que os he dicho que leyerais y se ve clarísimamente la multitud de problemas relacionados con este asunto en la colección de problemas de este tutor. Veamos otro, también sencillo. En este caso se trata del cable que veis ahí en la figura inferior, que nos dan su peso por unidad de longitud. Siempre, en este problema de cables, los pesos vienen dados por unidad de longitud. Y nos dice que se mantiene en la posición indicada, figura, gracias a que estamos tirando de él con una fuerza P de 810 N en el extremo B. Y el ángulo que forma el cable, la tangente al cable, en el punto A, en uno de los apoyos, cita A, vale 60 grados. Nos piden determinar la posición del otro extremo, del punto B, y nos piden también la longitud del cable. Bien, pues es otro problema que podemos resolver con estática tradicional, casi todo, salvo algunas cosas que ya tenemos. Por lo tanto, dibujamos el cable, lo veis ahí dibujado, ahí arriba, con su tensión en el apoyo A, tensión TA, coincidente con la dirección de la tangente a la catenaria, el punto A del cable. Hemos dibujado el cable con una longitud S de momento desconocida, y el extremo B es un extremo que está sobre el que se ejerce una fuerza P horizontal dada también. Para poder trabajar, ya se decía en la teoría, con estos problemas de catenarias, dibujaremos los ejes X e Y de tal forma que el eje Y pase, bueno, el eje X sea horizontal, paralelo a la tangente a la catenaria en el punto inferior de la misma, en este caso es el punto B, y separado de este punto B una distancia que aquí le hemos llamado C, aunque en la teoría le hemos llamado A, me da igual llamarlo como queramos, aquí le hemos llamado C, y cuya distancia C sabemos por teoría que coincide con la relación entre la fuerza P aplicada en el punto B, fuerza horizontal en el punto B, que es la fuerza horizontal mínima, perdón, la fuerza mínima, la tensión mínima que está sometido el cable, dividido entre Q, que es la fuerza por unidad de longitud de cable. Así que dividiendo 810, que es la fuerza P, entre 45 newtons por cada metro, que es la fuerza a que está sometida el cable por unidad de longitud, nos da que C vale 18 metros. Ya conocemos C. El eje I lo hemos de pasar por el punto B a sí mismo, perpendicular al eje X. Por lo tanto, están definidos ya los ejes X e Y. Le hemos llamado A a la coordenada X del punto A y le hemos llamado B a lo que es la luz, flecha del cable, que es la distancia desde el extremo de apoyo A hasta el punto inferior de la catenaria B. Y decimos, la tensión T sub A yo puedo descomponerla en dos. Una horizontal TAX le he llamado y otra vertical TAY. Vamos a descomponerla porque el ángulo θA no conocemos. Así que entonces TAX será igual a TA por coseno de θA. Pero el coseno de 60 es 0,5, por lo tanto igual a 0,5 por TA. Y la tensión en la dirección Y es TA por coseno de θA. Seno de 60 es 0,866, por lo tanto será la dirección Y, la tensión es 0,866 por la tensión en A de eso. Planteemos las ecuaciones de equilibrio del cable, del trozo de cable AB. El trozo de cable AB sabemos que está sometido a las siguientes fuerzas. En el extremo B, a la fuerza P, le estamos suministrando nosotros horizontal para mantener al cable en esa posición. En un punto del cable, en un punto determinado del cable, está aplicada, podemos decir, el centro de masas concretamente del cable, que no sabemos dónde está, por cierto, pero en algún punto está, podemos aplicarle el peso total del cable, que es el peso por unidad de longitud Q multiplicado por la longitud S. Y tiene dirección, obviamente, vertical y hacia abajo. Y en el extremo A, pues está la tensión T sub A, que le hemos descompuesto en dos, una horizontal T sub A X y otra vertical T sub A Y. Como ese trozo de cable está en equilibrio, pues obviamente la suma de fuerzas en la dirección X ha de ser cero y la suma de fuerzas en dirección Y ha de ser cero. Planteémoslo entonces. Suma de fuerzas en dirección X es menos T A X más T igual a cero. Suma de fuerzas en dirección Y es T A Y menos Q por S igual a cero. Y de aquí despejamos lo que es S y lo que es TA. Es decir, conocemos ya la tensión en el punto A T sub A y conocemos la longitud S a partir de estas dos ecuaciones que hemos planteado. Nos queda, tenemos la longitud del cable y tenemos la tensión en el punto A. Pero nos falta una de las cosas que nos pide el problema, que es la posición del punto B. Es decir, tenemos que determinar cuál es la distancia A, porque la C ya la conocemos. Por lo tanto, aquí sí que tenemos que aplicar las características de la catenaria. Sabemos que la tensión en un punto concreto de la catenaria coincide con el peso de un cable que estuviera colgando desde ese punto de la catenaria hasta el eje de las X. Concretamente, en el punto A, la tensión en A sería igual a Q por Y, siendo Y la distancia, o sea, la coordenada vertical del punto A, del apoyo A. Pero claro, Y es igual a B más C ahí en la figura, tanto Q por B más C. C la conocemos ya, Q no. Perdón, B no, C sí, Q sí que la conocemos, es 45. Por B más igual a T sub A, que T sub A también la conocemos, que es 1620. Por lo tanto, de aquí despejamos el valor de B. Ya conocemos B, son 18 metros. Sabemos que la ecuación de la catenaria es C por coseno hiperbólico de X partido por C. Para x igual a menos a, que corresponde al punto a, la coordenada, la abscisa del punto a es x igual a menos a, sustituyendo x menos a con esta ecuación de la catenaria, y además, sabiendo que y es igual a b más t, que es 18 más 18, 36, tenemos que 36 es igual a c, que es 18, por coseno hiperbólico de menos a partido por 18. Y de aquí podemos despejar el valor de a. De esta ecuación sacamos el valor de a. ¿Cómo podemos despejar a de ahí? Pues poniendo el coseno hiperbólico de forma exponencial. Sabemos que el coseno hiperbólico de x es igual a e elevado a x más e elevado a menos x partido por 2. Por lo tanto, poniendo coseno hiperbólico de menos a partido por 18 más coseno hiperbólico de más a partido por 18 partido por 2 igual a 36 partido por 18, y ahí sí que podemos despejar sin ningún problema el valor de a. Ya está despejado y ha dado 23,7 metros. Y es lo único que nos pide el problema. No hay más historias. Obsérvese como en este caso, además de la estática habitual, facilita, hemos utilizado las ecuaciones de la catenaria para poder determinar todo lo que nos pedía el problema. Otro. Este asimismo ha sido puesto en una prueba de autoevaluación en el año 2010 en la UNED. Y dice lo siguiente: un hilo uniforme de longitud 2L y de peso P por unidad de longitud está sujeto por sus extremos a los puntos situados a la misma altura y separados una distancia 2D. Las tensiones en estos puntos son iguales al peso del hilo. Y nos pide calcular el ángulo que forman las tangentes al hilo en los puntos de amarre con horizontal y la relación entre la longitud del hilo y distancia entre los puntos de amarre. Bien, hemos dibujado ahí, en la parte superior, la figura, el hilo apoyado en los dos extremos A y B. Como nos dice que la distancia entre A y D y B es 2D, el hilo es un hilo que está sometido a su propio peso, por lo tanto está formando una catenaria, como ya sabemos, tenemos que poner... nos dice además que los extremos ahí están situados a la misma altura, por lo tanto... La catenaria es una figura simétrica, porque los dos extremos A y B están a la misma altura y separados también horizontalmente en distancia X la misma. Uno es menos D y otro es más D. Por tanto, esta es una catenaria que es simétrica alrededor de un eje vertical pasando por su punto central. ¿Vale? ¿Qué punto central? Que es el punto de mínima ordenada, de mínimo valor de i, el punto más bajo, por entendernos. Bien, ya sabemos que los ejes de una catenaria debemos de colocarlos de tal forma que el eje vertical o eje i sea posible, el eje de simetría de la catenaria, en este caso es posible, la catenaria es simétrica, y el eje X es un eje perpendicular al i, paralelo a la tangente a la catenaria en su punto inferior, y separado de este punto una distancia A que coincide con el valor de la tensión mínima del cable, que es la tensión en el punto M, dividido por el peso, unidad de longitud del cable. Es decir, TP, TTM, T0, llamado T0, partido por P, es el valor de A, distancia que hay entre el punto M y el origen de coordenadas de los ejes X. Bien, la ecuación de esta catenaria, como ya sabemos, es igual a proporción hiperbólico de x partido cuadrado. Como nos dice el enunciado del problema, la tensión en A ha de ser igual a la tensión en B y han de ser igual al peso del hilo. El peso del hilo es su longitud, que es 2L, multiplicado por peso por unidad de longitud B. Por tanto, la tensión en A y la tensión en B son conocidas, datos del problema. Están dibujadas ahí en la figura, tal y como las veis ahí, TA y TB, formando las dos, como no podía ser de otra forma, puesto que la catenaria en este caso es simétrica, un ángulo alfa con respecto al horizontal. Ángulo, por otra parte, desconocido. Bien. Aislemos el trozo AB de hilo con sus fuerzas y planteemos las ecuaciones de equilibrio, puesto que este hilo está en equilibrio. Para ello, las fuerzas según el eje Y igual a cero y las fuerzas según el eje X han de ser igual a cero. Las componentes de la fuerza resultante en la dirección X y han de ser cero. En la dirección Y será T sub E por seno de alfa menos PL, E por L. Ahora, en realidad deberíamos multiplicarlo por 2 si cogemos el trozo de hilo que he dicho, AB entero. Pero bueno, ahí en el problema lo que he hecho ha sido coger la mitad. Dado que el hilo es simétrico, en vez de estudiar el hilo entero AB, estudio medio hilo, el MB, y los resultados han de ser igual. Fijaros que si hubiera cogido el hilo entero AB, sería 2 por TB, seno de alfa, menos 2 por PL, igual a 0. Los dos, el 2 se iría y nos quedaría la misma ecuación. Por lo tanto, es igual. Lo mismo ocurre con las fuerzas según la dirección del eje X. TB por coseno de alfa menos T0 igual a 0. Y de aquí despejamos el valor de seno de alfa, que me sale un medio, por lo tanto alfa ha de ser 30 grados. Ya conozco el ángulo, el primer dato que me pide el problema, el ángulo que forma la tangente al hilo en los apoyos con el eje X. 30 grados. Y de la ecuación inferior despejo el valor de T sub 0, que vale raíz cuadrada de 3 por P y por L. Por tanto, la parte A del problema está resuelta. Vayamos a la parte B, que es la relación entre longitud de hilo y distancia entre puntos de amarre. Para ello hemos de calcular la dirección del hilo. Como ya hemos dicho en los módulos de teoría, es conveniente hacerlo desde el medio, desde el punto inferior del hilo, del punto M, hasta un extremo o hasta cualquier punto, pero empezar siempre con el punto cero, el punto M. Y utilizamos siempre, pues lógicamente, la ecuación que nos da la longitud del hilo, que es igual a integral de raíz cuadrada de 1 más derivada de respecto de x al cuadrado, siendo y la ecuación de la catenaria, función de la catenaria. Y integramos entre 0 y D, puesto que X se mueve entre el punto M y el punto B. El punto M tiene una coordenada de X0 y el punto B tiene una coordenada de X. Sustituyamos, en vez de poner Y', pues ponemos lo que es. Y vemos Y con respecto a X, derivar A coseno hiperbólico de X partido por A con respecto a X nos sale seno hiperbólico de X partido. Por A, por tanto, sustituimos, ahí lo tenemos. Si nos damos cuenta que 1 más seno hiperbólico al cuadrado es igual a coseno hiperbólico al cuadrado, y la raíz cuadrada se va como el cuadrado, por lo tanto, nos queda coseno hiperbólico de x partido por A por diferencial de x integral entre 0 y 1. Muy fácil de integrar, puesto que esta integral es inmediata. La integral de coseno hiperbólico de x partido por A es A por seno hiperbólico de x partido por A. Entre 0 y D nos sale que esto es igual a A por seno hiperbólico de D partido por A. Como ya lo sabíamos, es decir, no haría falta hacer esto que hemos acabado de hacer si nos viéramos el módulo EH1 grabado por mí, puesto que sabemos que la longitud del trozo de cable partiendo del punto más bajo de la catenaria a cualquier otro punto de la misma coincide con A por seno hiperbólico de X, coordenada X en ese punto, partido por A. Pero bueno, aquí lo hemos desarrollado y está bien desarrollado. Como esa distancia era igual a L, puesto que el hilo entero medía 2L, ese será igual a L, así que igualando el valor obtenido anteriormente con L, podemos despejar el valor de D. Bueno, el valor que nos falta, sí. El valor de D. ¿Eh? Efectivamente. Vamos a hacerlo. L es igual a A por seno hiperbólico de D partido por A. Transformemos el seno hiperbólico en funciones en una función exponencial. Entonces, el seno hiperbólico sabemos que es igual a L elevado a D partido por A menos E elevado a menos D partido por A partido por 2. Por lo tanto, haciendo sus transformaciones, si ponemos E elevado a D partido por A igual a T, nos quedaría esto que veis aquí, T menos 1 parte igual a 2L partido por A. Haciendo operaciones nos quedaría esta ecuación de segundo grado. T cuadrado menos 2L partido por A por T igual a 1. Hay que resolver esta ecuación. Resolvámosla. Calculemos el valor de T. Aquí lo tenemos. D partido por A es igual al logaritmo neperiano de T, que es igual al logaritmo neperiano de esto que veis. Claro, al sacar una raíz cuadrada tiene dos signos, más y menos, pero aquí solamente nos vale el signo más. ¿Por qué solamente nos vale el signo más? Porque los logaritmos negativos no existen. Tienen que ser todos de números positivos. Si pusiéramos el valor menos a la raíz cuadrada, dado que la raíz cuadrada de A cuadrado más L cuadrado es mayor que L, nos quedaría L menos un número mayor que L, nos quedaría un número negativo. Y logaritmo neperiano de un número negativo no existe. Por eso solamente nos sirve el signo más de la raíz. Despejando, tenemos que D partido por A igual al logaritmo neperiano de esto que veis aquí. Como A era igual a T sub 0 partido por P, T sub 0 ya lo tenemos calculado y P ya era un dato del problema, por tanto esto da igual a la raíz cuadrada de 3 por L. Sustituyendo, nos quedaría finalmente que la relación D partido por L pedida es igual a raíz de 3 por logaritmo neperiano de raíz de 3. Con lo cual está respondida la parte B del problema, en la que, una vez más, hemos compaginado la estática tradicional con las ecuaciones de la catedral. Bien, pues ya nos vamos a ver el último problema por hoy. Es un problema muy completito, muy bonito, muy interesante. Dice: un hilo homogéneo y pesado ABCD, lo ves ahí en la figura inferior, ABCD más bien, de peso Q por unidad de longitud, se apoya en una circunferencia lisa, es decir, sin rozamiento, y en un tablero horizontal rugoso, es decir, con rozamiento, que tiene un coeficiente de rozamiento F, tal y como se indica en la figura que ves. Se nos pide que nos dé, que le demos la mínima longitud que ha de tener el tramo de E apoyado en el tablero horizontal rugoso para que el equilibrio sea posible. Segundo, la longitud de los tramos A, B y CD. Y tercero, el valor de la tensión de la parte apoyada en la circunferencia en función del ángulo cita que veis ahí. Muy bien. Para hacer este tipo de problemas, donde el cable está, por un lado, libre, digamos, trozo CD. Primero, es un cable que está sometido solamente a fuerzas de su propio peso. Segundo, el tramo CD es un tramo libre, por lo tanto, forma una catenaria. Y tercero, hay dos tramos apoyados o tres tramos apoyados de forma, digamos, irregular, que no forman catenaria, quiero decir, que son el DE, el CB y el BA. Decía que, para resolver este problema, el módulo EH1, decíamos que había que cogerse el trozo CD que está libre, es decir, el trozo de catenaria, estudiarlo, aislado, ese trozo solo, aplicando las características y las propiedades de la catenaria, y determinando sus tensiones en ambos extremos, en el C y en el D. Y a continuación, estudiar los tramos que están apoyados de forma diferente, es decir, determinar, estudiar el tramo D, aislarlo del solo, y determinar la tensión en el extremo D, que coincidirá con la tensión del tramo CD en el extremo D, cogerse el tramo CD y estudiarlo, y determinar las tensiones en el punto C, que coincidirá con la de la catenaria en ese punto, y estudiar la tensión en el punto B, y coger el tramo AB, estudiarlo y determinar las tensiones en el punto B, que coincidirá con la tensión del trozo BC en dicho punto. Esto es lo que hay que hacer siempre en este tipo de problemas y es lo que vamos a hacer ahora. Por lo tanto, vamos a empezar estudiando el trozo CD, que es una catenaria. Ya que está el hilo suelto, sometido a su propio peso. Por lo tanto, para estudiarlo como una catenaria, pues ya sabemos dónde tenemos que poner los ejes X y Y. El X... esto paralelo a la tangente a la catenaria en su punto inferior, que es el punto D, y el Y ha de pasar, bueno, y separado una distancia A, que ha de coincidir con la relación entre la tensión mínima del hilo, que es la tensión del punto D, TD, partido por el peso unitario, por la longitud del hilo Q, esto es A. Y el hilo, el eje Y, ha de pasar obviamente por el punto D y ha de ser perpendicular a lo X. Por lo tanto, tenemos los ejes X e Y colocados. Por el problema, sabemos que la tangente al hilo en el punto C forma 60 grados con la horizontal en el eje X. Por lo tanto, el ángulo alfa, que es ángulo formado por el eje X, ángulo positivo formado entre el eje X y dicha tangente, ha de ser 130 grados, el suplementario de 60. La distancia, bueno, la ecuación de la catenaria, obviamente es como siempre, A por coseno hiperbólica de X partido por A. La coordenada XT, la coordenada de la dirección X del punto C, la conocemos porque de la figura. Sabemos que XT será igual a menos R por raíz de menos, puesto que va en el sentido de las X negativas, R por raíz de 3 entre 2 más logaritmo embriano de 2 más raíz de 3, que era lo que nos daba en la figura. No estoy inventando nada, era un dato del problema. Pero a esto habrá que sumarle R raíz de 3 partido por 2. En fin, esta es la distancia desde D, la distancia horizontal, desde el punto D al punto C. R de 3 partido por 2 es la distancia horizontal que va desde el centro de la circunferencia hasta el punto C, distancia horizontal. ¿Eh? Y esta resta da menos RL por 2, perdón, menos R por logaritmo neperiano de 2 más R de 3. Es la coordenada X del punto C. La tangente del ángulo alfa coincide con la pendiente de la recta tangente en el punto C a la catenaria. Por lo tanto, será la derivada de la ecuación de la catenaria con respecto a X en ese punto. La derivada de Y respecto a X de la catenaria es seno hiperbólico de X partido por A. En el punto C sería XT partido. Y esto da igual a menos raíz de 3, puesto que la tangente de 130 grados, la tangente de alfa, es menos raíz de 3. Así que entonces, sustituyendo valores, XT vale, lo hemos calculado antes, vale menos R logaritmo de P a menos 2 más R de 3, por lo tanto lo ponemos ahí. Así que nos queda esta ecuación, menos R de 3 igual a seno hiperbólico de menos R logaritmo de P a menos 2 más R de 3 partido por A. Tenemos que despejar la incógnita ahí, que es A. Perdón. Sí, A. ¿Vale? ¿Cómo lo despejamos? Pues otra vez, una vez más, poniendo el seno hiperbólico en forma de exponencial. Seno hiperbólico de U será igual a E elevado a U menos E elevado a menos U partido por 2. Y esto da R de 3, puesto que lo tenemos ahí arriba, en la ecuación, partimos. ¿Por qué se ha cambiado el signo a menos R de 3? Démonos cuenta que era seno hiperbólico de menos R logaritmo de P a 2 más R de 3 partido por A igual a menos R de 3. Cambiamos los signos dentro, y dentro del seno hiperbólico y fuera y es igual. El seno hiperbólico de menos X es igual a menos seno hiperbólico de X. Por lo tanto, puedo cambiar esos signos, es lo que he hecho. Multipliquemos esta por E elevado a 1, ambos miembros, me quedaría, y pasemos el 2 al otro miembro, entonces me quedaría E elevado a 2, 1, menos 2 R de 3 elevado a 1, menos 1 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado, que resuelta, nos sale U igual a logaritmo de 2 más R de 3, ese es el valor de U, pero U ¿qué era? Pues U hemos llamado a menos R por logaritmo neperiano de 2 más R de 3 partido por A. Ese era U. Que era lo mismo que argumentos en hiperbólico de raíz de 3. Así que haciendo operaciones, de aquí despejamos que A es igual a R. Por lo tanto, ya sabemos que A es igual al radio R de la circunferencia. Por tanto, ya también conocemos la tensión mínima del cable, la tensión en el punto D, el punto más bajo de la canaria, que es Q por A, por tanto igual a Q por R. Y también conocemos la tensión, o podemos calcularla en el punto C, en el extremo C, dado que, ya sabemos también, la característica de la catenaria, la tensión de un punto era igual al peso de un trozo de cable que colgara desde ese punto hasta el eje X. Es decir, la tensión en un punto C sería igual a Q, peso del cable por la coordenada de longitud, multiplicado por la longitud ISO C, que es la coordenada del punto C, coordenada vertical. Pero ISO C vale A por coseno hiperbólico de XT partido por A. Y A por coseno hiperbólico de XT partido por A es lo mismo que, perdón, coseno hiperbólico de XT partido por A es lo mismo que raíz cuadrada de 1 más seno hiperbólico al cuadrado de XT partido por A. Y el seno hiperbólico de XT partido por A ya lo habíamos calculado antes, que era igual a raíz de 3, lo tenemos aquí. Lo teníamos aquí. Por tanto, sustituyendo, me quedaría que T sub C es igual a 2 por Q y por R. Ya conocemos las tensiones en los extremos C y D de la catenaria. Vale. Ahora ya nos centramos en los otros trozos. Los trozos D, los trozos BC, el trozo AB. Trozo D, aislémoslo, tendrá en la parte D una tensión tirando de él hacia afuera que es coincidente con la D de la catenaria, extremo D de la catenaria, ya conocida, que sabemos que vale Q por R. En sentido vertical, es el peso del trozo D. De trozo de ese de E de cable, que tiene una longitud X1 todavía desconocida. Por tanto, su peso será igual a Q por X1 aplicado en el centro de masas del trozo de E de cable. Y el tablero está ejerciendo sobre ese trozo de del cable una reacción normal, vertical hacia arriba. Por otro lado, aquí sí que existe rozamiento, por tanto, existirá una fuerza de rozamiento que me tira en sentido contrario al movimiento de él. Supongamos que se mueva hacia la izquierda, pues el rozamiento está tirándome hacia la derecha con una fuerza F. Obviamente, este trozo de cable de está en equilibrio, por tanto, la resultante de todas las fuerzas que ahí aparecen han de ser cero. Así que entonces, ponemos las horizontales, ha de ser cero, por tanto, F igual a Q por R. Las verticales han de ser cero, N igual a Q por X1. Pero es que además la fuerza de rozamiento F ha de ser menor que la normal multiplicado por el coeficiente de rozamiento. La fuerza máxima de rozamiento que pueda haber será igual al coeficiente de rozamiento F multiplicado por la normal, que es Q por X1. Por lo tanto, F ha de ser igual o menor que F por Q1. De aquí, como F vale Q por R, ha de ser menor que F por Q por Q1. Por X1, perdón. Y de ahí despejamos X1, que ha de ser mayor o igual que R partido por F. Por lo tanto, ya tenemos contestada la parte 1 del problema. La mínima longitud que ha de tener el tramo de E, para que el libre sea posible, ha de ser igual, mayor o igual a R. La mínima será igual a R partido por F. Vale, pues ahora vayamos con el trozo CB, que está apoyado en la circunferencia. Ahí vemos ese trozo CB y utilicemos las coordenadas intrínsecas para estudiarlo. Para ello, vamos a poner dos ejes. Uno, el eje T, coincidiendo con la tangente. Primero, situémonos en un punto cualquiera de ese tramo. Punto este, ahí. Situado entre el punto C y E. Punto arbitrario. Que forma un ángulo cíclico. Con el radio vector de posición de ese punto. En ese punto, entonces, tracemos la tangente a la circunferencia. Este es el eje T, eje intrínseco tangente. Le hemos llamado T, la teoría. El eje normal será perpendicular al anterior y pasando por el mismo punto. Ya tenemos los dos ejes intrínsecos, el tangente y el normal. Pues ahora vamos a centrar todo el problema sobre esos ejes. ¿Por qué? Pues, hombre, porque es una circunferencia y en la circunferencia me viene muy bien, me facilita mucho los cálculos, utilizar las coordenadas intrínsecas en lugar de las coordenadas cartesianas u otro tipo de coordenadas. Muy bien. Como vimos en los módulos de teoría, las ecuaciones en coordenadas intrínsecas, las ecuaciones que nos dan el equilibrio de un cable, en coordenadas intrínsecas son estas que aparecen aquí. Diferencial de la tensión T partido por diferencial de S, siendo S representando la longitud del cable, es igual a la fuerza componente en la dirección tangente cambiada de signo. Por lo tanto, la fuerza a que está sometido el cable en ese punto será, por un lado, una fuerza vertical de su propio peso, Q, unidad de longitud, y por otro lado, la fuerza P, normal, perpendicular a la tangente de la circunferencia en ese punto, que es la reacción que ejerce la circunferencia sobre el cable. Por tanto, la componente de las fuerzas que está aplicado ese trozo de cable unidad en la dirección tangente será Q multiplicado por el coseno de θ. No hay más, porque la fuerza P, la relación P, no tiene componente según la dirección T, puesto que es perpendicular a ella. Así que entonces, igual a Q por coseno de θ cambiado de signo, efectivamente, porque Q por coseno de θ viene en dirección contraria a T, dirección negativa. Por tanto, cambiado de signo queda positivo. Y otra ecuación es que T partido por R, tensión en ese punto del cable, partido por el radio de curvatura en ese punto del cable, es igual a la componente normal de fuerzas a que está sometido el cable en ese punto, normal con signo negativo. En este caso le hemos puesto el signo negativo a la a T partido por R, me da igual. Podría habérselo puesto directamente a menos Q por seno de zeta, puesto que esta Q por seno de zeta menos P es la componente de las fuerzas en la dirección normal. Muy bien, estas son las dos ecuaciones de equilibrio del cable en coordenadas intrínsecas. Vale, trabajemos con ellas entonces. De la primera, despejamos diferencial de T igual a Q por coseno de zeta diferencial de S. Pero como estamos en una circunferencia, ves en la figura anterior, diferencial de S, diferencial de longitud del cable, es la diferencial de un trozo de circunferencia, es igual a R por diferencial de zeta. Siendo zeta el ángulo, repito, que forma el radio vector de posición del punto con respecto al eje de las X. Por tanto, en vez de poner diferencial de S, ponemos Q o R por diferencial de zeta. Y ya podemos integrar. Integramos y nos queda esto, con una constante de integración C1 que calculamos de la siguiente forma. Porque la tensión de ese trozo de cable CB en el punto C la conocemos, porque tiene que coincidir con la tensión de la catenaria en el punto C que ya la hemos calculado y que decíamos que valía 2QR. Por tanto, la tensión en el punto C es 2QR. Pero el punto C forma un ángulo de 30 grados con el eje de las X. Zeta es igual a 30. Por tanto, sustituyendo la anterior y despejando C1, ya tenemos calculado el valor de la constante. C1 igual a 3QR partido por 2. Por lo tanto, la tensión será T igual a Q por R por seno de zeta más 3Q por R partido por 2. La tensión del cable en cualquier punto de la circunferencia, en cualquier punto entre C y B. Para un punto determinado no tenemos más que conocer de qué ángulo zeta tiene, sustituirlo y ya tenemos el valor de la tensión en ese punto. Muy bien. Pero podemos hacer más. Sustituyamos el valor de P de la ecuación 2, de esta ecuación que hemos calculado aquí, que nos quedaba sin utilizar esta ecuación. Despejemos el valor de P y sustituyámoslo en la determinada anteriormente. P será igual a Q por seno de zeta más TR, que este es T, igualándolo con el anterior, calculado valor de T, 2Q seno de zeta más 3Q partido por 2, donde despejamos en realidad no sé para qué he hecho esto. Bueno, sí, de ahí despejamos da igual. El valor de la tensión en el punto B lo determinaríamos simplemente diciendo que, o sustituyendo la ecuación 3, determinada anteriormente, voy a señalar ahora esta ecuación, zeta por 180 grados, y nos daría este valor, la tensión B, 3 medios de Q por R. Eso sería la tensión en el punto B. Pero en el punto B, si ahora aislamos el trozo de cable AB, la tensión del trozo de cable AB, que es lo que pesa el cable, el trozo de cable AB, la tensión en el punto de B, en el punto B del trozo AB, ha de coincidir con esta tensión que acabo de calcular, ¿verdad? Entonces, bueno, en realidad no me hace falta bien, porque el problema me pedía longitud de los tramos. A, B y C, D. Ah, bueno, sí, sí, sí me hacía falta. Sí, lo que pasa es que estoy buscándolo y no lo encuentro porque se me ha olvidado de ponerlo en la transparencia. Se me ha quedado olvidado. Pero vamos a ver. Teniendo, me falta calcular la longitud de cable AB, pero vamos a ver. La tensión del trozo de cable AB es, aislando ese trozo de cable, es lo mismo que pesa el cable AB. Es el peso de todo el cable AB. Y el peso del cable AB es Q multiplicado por la longitud LAB, desconocida. Pero esa tensión ha de ser igual a esta que acabo de calcular, 3 medios de Q por R. Por lo tanto, igualando estas dos expresiones, nos sale que la longitud del cable AB ha de ser igual a 3 medios por R, que sí está puesto aquí, no lo había visto, perdón. La longitud ha de ser igual a 3 medios de R, vuelvo a repetir. La longitud del cable en el punto B del trozo, fijándonos en el trozo BC, estaba calculada ya antes, que era 3 medios de Q por R. La longitud del trozo de cable AB, aislado, coincide con el peso del cable, que es Q por esa longitud. Igualando ambas, 3 medios de Q por R igual a Q por L, nos sale que L, LAB, es igual a 3 medios de R. Por tanto, está el problema resuelto. No hay más. Como veis, repito, en este tipo de problemas hay que empezar aislando el trozo de cable que está libre y que forma una catenaria, buscando las tensiones en los extremos de este trozo de cable, y luego ir aislando tramo por tramo el resto de trozo de cables apoyados de forma diferente e igualando las tensiones en sus extremos con los calculados anteriormente. Y esto nos resuelve el problema. Siempre igual. Bien, pues hoy no traigo más problemas. Yo creo que es suficiente para hoy. Por lo tanto, lo damos por acabado. Y hasta el próximo día.